Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con, quisiera que me acompañaran ahí abriendo sus Biblias y vamos a estar viendo hoy la primera carta de Juan. Vamos a comenzar hoy con los cuatro primeros versículos de esta carta. Bien, esta carta que escribió Juan es muy, 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 muy diferente. Muy diferente en el estilo de escritura a otras cartas, a otros autores como, por ejemplo, el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o Santiago, etc. Y yo creo que cuando lea uno esta carta, inmediatamente uno puede ver cómo sigue esa personalidad y ese carácter que tenía el apóstol Juan. La vez pasada dijimos de Juan que era una persona, de esas personas que lo que pensaba te lo decía directamente. Una persona que no se iba con nada de rodeos, iba directamente al grano, directamente a lo que le interesaba y a lo que era importante, no para esta vida, sino para las cosas eternas. Juan habla siempre como si tuviera una sola oportunidad de decirte las cosas y quería hacer contar lo que iba a decir. Así hablaba Juan. No iba con rodeos, iba a lo que realmente era importante. Y en esta carta, como vamos a ver, no tenemos ni siquiera una declaración introductoria. No tenemos tampoco ni siquiera un saludo, como en otras cartas de Pablo a tal iglesia, le saludo en el nombre de el apóstol Pablo, etcétera. Nada de eso. Ni siquiera Juan mismo se menciona, como ya lo hemos visto, como el autor de esta carta. Y sin perder nada de tiempo, se va directamente a lo que es importante para entrar directamente al tema, para hablar de una sola cosa que tiene él en mente. Y eso es hablar acerca del verbo, el verbo de vida. Me encanta cómo es el apóstol Juan. Me siento, no sé, muy, de alguna manera, identificado en cierta manera con él, cómo escribe todas sus cartas que él escribió, incluyendo el Evangelio, cómo lo hace de una manera muy directa, muy práctica, pero también muy sencilla. No nos pone dudas, casi es o blanco o negro, no hay nada más que escoger. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y es una manera de pensar que, la verdad yo digo, a veces me identifico con la forma de ser del apóstol Juan en cierta forma. Ustedes saben, los que me conocen y ya me han conocido por muchos años, que no soy una persona que me considero muy platicador. Yo a veces soy, me consideran muchos como muy seco. Ay, ese Alejandro es muy seco. Es muy áspero para hablar a veces, o muy directo, ¿no? No dice las cosas con amor. No soy una persona que en realidad ni siquiera sé cómo echar rollo. O sea, no tengo ni las palabras para continuar a veces diciendo cosas. No puedo, no está dentro de mi naturaleza. Me cuesta trabajo ser una persona, como vulgarmente decimos, que echa rollo. Ni de manera verbal, ni escrita. Cuando les mando, por ejemplo, el otro día estaba viendo el WhatsApp, el texto que mandó Adrián, ¿verdad?, para decir una cosa, echó un rollo así. Y yo digo, wow, si yo hubiera escrito eso, a lo mejor hubiera hecho, es esto, pum, gracias, saludos. Al grano, ¿no? Y la verdad es que así soy. Hablo poco, pero cuando necesito hablar, lo trato de hacer de una manera clara, concisa y honesta. Me impresiona muchísimo y en cierta forma hasta envidio a veces a las personas que tienen la capacidad o el don de platicar, de contar historias, de contar anécdotas. Pero yo digo, Señor, yo no soy así. Y a veces me entristezco y digo, ¿cómo me gustaría ser como Bart, verdad? Que tiene una historia para todo. Vas ahí en el bosque, ¿verdad? Y te va contando la historia de este árbol, del otro árbol. Yo digo, wow, jamás pudiera yo llegar a hacer eso. Yo no soy así, no soy un nato platicador. Me encanta convivir con esas personas a veces, pero a veces son personas que tienen el don de hablar, hablar y hablar y hablar, y parece que nunca se les va a acabar la cuerda. Me gusta ir, por ejemplo, con esas personas cuando voy de viaje largo, porque me mantienen despierto y no me aburro. Me van hablando y por eso pues, estoy despierto en el camino. Por ejemplo, mi papá, siempre que vamos de viaje, pues siempre se queda dormido. 2, 3 minutos, ¡pum! Yo sé que es un mal que él tiene, siempre se queda dormido, pero no ayuda que yo no sea una persona que tenga una plática, un conversador nato, vaya. Entonces, a veces me frustra que sea como de esa manera, ¿no? Pero yo digo, híjole, lo que esta persona, por ejemplo, me dijo en 1 hora y media en este trayecto del viaje, yo digo, a lo mejor yo lo hubiera podido decir en 10 minutos y ya se me hubiera acabado mi vocabulario, mis palabras. Así soy yo, o sea, no soy un hombre de muchas palabras. Pienso que a veces hasta la gente se aburre conmigo, ¿no? Cuando están ahí en una plática porque estoy un ratito y ya no tengo más que decir. Digo lo que tengo que decir y punto, ¿verdad? Y como que la gente espera que yo le siga, ¿no? Y yo me digo, pues, ¿qué más? Hasta el gran batalla, ¿no? Pues, ¿qué más te digo? Ya te dije lo que siento y lo que pienso en pocas palabras, ¿no? Pero como que la gente espera que uno siga plática y plática, ¿no? A mí me gusta tratar con las cosas de una manera que sean sencillas, claras, honestas y lo más conciso y sin rodeos que se pueda hacer. Y yo creo que así es como comienza Juan esta carta. Si notamos bien, Juan comienza su carta de una manera muy sencilla. Se va directamente a lo que es importante, a lo que él quiere escribir acerca de una cosa, acerca del verbo de vida. Ese verbo de vida, y ahorita vamos a hablar de eso, que había cambiado su vida para siempre. Entonces vamos a hablar de ciertas cosas acerca de ese verbo de vida. En estos primeros 4 versículos que viene siendo el prólogo, la introducción de Juan a esta carta. La primera cosa que quiero que aprendamos es acerca del verbo de vida. El verbo de vida se hizo carne para siempre. No momentáneamente y no solamente en el tiempo que estuvo viviendo aquí en la tierra. Cuando Jesús se encargó, cuando ese verbo se encargó, encarnó, lo hizo para siempre. Vamos a ver el versículo 1 de cómo comienza Juan. Y quiero que cuando leamos esto y después vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ver las similitudes de cómo Juan escribía, ¿no? Pero vamos allá a capítulo 1, versículo 1. Juan comienza diciendo lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan está escribiendo y va a escribir acerca de una sola cosa. El propósito principal de Juan es escribir acerca de ¿quién? ¿Cómo le llama aquí él? El verbo de vida. Juan había sido un testigo presencial, y eso vamos a hablar ahorita de eso. Y lo que está diciendo Juan aquí es, miren, lo que yo les estoy escribiendo, lo estoy escribiendo por experiencia personal. Yo no les traigo un relato de terceras personas. Que yo escuché de fulanito y de fulanito, se los estoy compartiendo a ustedes. No, lo que yo les estoy escribiendo como una persona que fue testigo presencial y ocular de este verbo de vida. Yo estuve con él, yo lo escuché, yo lo vi, contemplé y aún mis manos pudieron tocar al verbo de vida. Y vemos cómo él utiliza aquí 3 sentidos básicos, ¿no? Sus sentidos básicos para recalcar la realidad de ese verbo de vida. El verbo de vida aquí sabemos que es una referencia, como dijeron ahorita, a nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, llama a Jesucristo, se refirió a Jesucristo como ese verbo. Y vamos allá, no quiten el dedo de Primera de Juan y vamos al primer capítulo de Juan, de su evangelio. Juan 1:1, pues estos versículos son versículos que todos aquí debemos ya de conocer, ¿no? Pero noten la impactante similitud de cómo escribe y cómo comienza el evangelio aquí, a cómo comienza Juan su primer carta, la carta que estamos estudiando hoy. Y Juan comienza diciendo, en el principio, ¿y qué dijo en primera de Juan? ¿Qué decía de primera de Juan? Ok, muy bien, está citando palabras muy semejantes, ¿no? Y dice, en el principio ya existía el verbo. Juan está diciendo que ese verbo existía desde aún antes de la creación de ese universo. Entonces está hablando de la eternidad de ese verbo. Pero no solamente eso, porque después dice, y el verbo, ese verbo que existía desde el principio, desde antes de la creación de este mundo, estaba, ¿con quién? Con Dios. ¿Es el verbo la misma persona que Dios? No. No. ¿Quién es? ¿Una persona diferente? Está poniendo al verbo y a Dios como dos personas diferentes. Ese verbo que existía desde antes de la creación del mundo estaba con Dios. Dos personas diferentes. Y termina diciendo, ¿y el verbo era qué? Dios. Ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios, que son dos personas distintas, ese verbo también es Dios. Y brincamos al versículo 14, y Juan le comienza a poner algo ya de animación a ese verbo, para que sepamos quién es ese verbo. Nos empieza a dar un poquito de la identidad de ese verbo, y dice que el verbo, pasó algo con ese verbo, y el verbo se hizo carne. Ese verbo que existía desde antes de la creación, que estaba con Dios y que es Dios mismo, se hizo como uno de nosotros. Se hizo carne, carne y hueso. Y dice, y habitó entre nosotros, ahí está Juan como un testigo presencial y ocular de Jesucristo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Y en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio, y esta es una referencia a Juan el Bautista, ¿ok? Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí. Y sabemos, ¿no? ¿Por qué dice Juan el que viene después de mí? Porque Juan llegó primero para preparar el camino del Mesías. Y enseguida dice algo muy interesante, ¿no? Es antes de mí, muy curioso también, porque Juan era 6 meses mayor que Jesucristo, siendo primo, hijo de Elizabeth. Nació 6 meses antes, pero aún aquí él está diciendo, él es antes de mí. Y no solamente eso. Enseguida dice, porque era primero que yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese verbo, verdad, si era Jesucristo, era una referencia a Jesucristo, pudiera ser que él fuera antes que Juan, si Juan era mayor que Jesús? Pues aquí también es una referencia a su eternidad, a la deidad de ese verbo. Y si seguimos más adelante, en el versículo 29, finalmente Juan nos da la cara de ese verbo. ¿Quién es ese verbo? Y menciona la identidad del verbo en el versículo 29. Fíjense bien cómo dice, al día siguiente Juan, otra vez estamos hablando de Juan el Bautista, ¿vio a quién? A Jesús. Ah, bueno, ¿y cómo sé yo que es Jesús es el verbo? Pues vamos a continuar leyendo, que dice, que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y noten en el versículo 30 cómo Juan da la misma descripción que hizo acerca del verbo de vida, pero ahora le está haciendo ¿de quién? De Jesús. Fíjense bien cómo dice en el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Unos versículos antes, él dijo estas mismas palabras refiriéndose a ese verbo de vida. Aquí le está poniendo ya nombre. ¿Quién es ese verbo de vida? Jesucristo es la misma persona. Juan está diciendo, Jesús es ese verbo de vida. Y yo estuve con ese verbo de vida. Entonces vamos de vuelta a Primera de Juan. Primera de Juan 1:1, Juan está diciendo aquí, yo le escuché con mis propios oídos, yo lo vi con mis propios oídos, perdón, ojos, ¿verdad? No puedes oír con tus ojos. Yo lo vi con mis propios ojos, yo investigué en lo profundo acerca de él cuando él dice, yo contemplé al verbo de vida. Y déjenme decirles que el verbo de vida es real, porque aún pude yo tocarlo con mis propias manos. 3 años estuvo el apóstol Juan caminando con Jesucristo. Y ese verbo había dejado una marca permanente en la vida del apóstol Juan. Y Juan está listo aquí para contarnos acerca de Jesucristo, acerca del verbo de vida, y no solamente eso, sino acerca de su mensaje. Y vemos en este primer inicio de este primer versículo que también Juan desde un principio está atacando y está refutando las falsas enseñanzas de los gnósticos. Si recuerdan la semana pasada, dijimos que ellos enseñaban o decían que todo lo que tenía que ver con el mundo material era ¿qué? Era malo. Y solamente el mundo espiritual era algo bueno. Entonces, en la mente del gnóstico no cabía que el Mesías hubiera hecho carne. Ellos decían que Jesús era una apariencia inmaterial solamente. Pero ¿qué está diciendo Juan aquí? ¿No es cierto? Yo lo oí, yo lo vi, yo contemplé, aún pude tocar a ese verbo de vida. Estos gnósticos negaban la encarnación del Mesías, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado un poco acerca de la encarnación ya del Hijo de Dios. Y quiero que aclaremos, y creo que es importante que aclaremos esto. ¿En qué momento comienza la encarnación de Jesucristo? Después estoy preguntando, ¿eh? Ok, ahí me dicen en su nacimiento, pero yo les voy a decir que no es en su nacimiento. La encarnación no comenzó en el nacimiento de Jesús en Belén. ¿En dónde comenzó? Desde el momento de su concepción. ¿En dónde? En Nazaret. ¿Dónde vivía José y María? ¿Y dónde sucedió todo lo del Espíritu Santo cuando vino y concibió a María? La encarnación no dio comienzo en el nacimiento de Jesús en Belén. La encarnación comenzó desde un principio, desde la concepción. Desde que fue concebida María por medio del Espíritu Santo, ahí ya había una vida humana dentro del vientre de María. Entonces, la encarnación comenzó desde el momento de la concepción. Y necesitamos entender bien ese concepto de la concepción. ¿En qué forma? Y esta otra pregunta, para que se me despierten. ¿En qué forma existía ese verbo de vida antes de su concepción? Ok, podemos decir muy bien que Jesús, o ese verbo, antes de que fuera Jesús, ¿verdad? Ese verbo que existía desde el principio, existía como 100% ¿qué? Espíritu y ¿qué? Dios. ¿Y 0% ¿qué? Hombre. Ese es el estado antes de la concepción de Cristo. 100% Dios, 0% hombre. Ahora, después de la concepción de Jesús, ese Hijo eterno de Dios, continuó siendo ¿qué? 100% Dios, pero ahora había tomado una naturaleza 100% ¿qué? Humana. Jesucristo, después de su encarnación, era 100% Dios y era también 100% hombre. Nada de que 50% Dios y 50% hombre, como algunos dicen. Esa es una herejía. Cristo era 100% Dios y era también 100% hombre. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasó después de la muerte de Cristo? Después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. ¿Regresó Jesucristo a su condición antes de la concepción? Es decir, a ser 100% Dios y 0% hombre. ¿Qué piensan ustedes? O más bien, no me digan qué piensan. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No digan, no, yo creo. No, pues si crees estás mal. ¿A dónde tenemos que ir? A las Escrituras, ¿no? Contéstenme, a ver, piensen bien la pregunta. Ok, pero la pregunta es, ¿regresó Cristo a su condición antes de la concepción? Es decir, a ser 100% Dios, 0% hombre, ¿o continuó siendo 100% Dios y 100% hombre? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasó en su resurrección? ¿Resucitó como un espíritu? ¿Cómo resucitó Cristo? Carne y hueso, ¿no? ¿Lo pudieron tocar los discípulos? Lo podían tocar. ¿Y saben qué? Así sigue hoy en día. Por eso estamos aprendiendo aquí que el Verbo de vida se encarnó permanentemente. Se hizo hombre para siempre, ¿sí? Jesús hoy en día continúa siendo 100% Dios y 100% hombre, y así será por siempre. Sí, con un cuerpo glorificado que Él recibió, como el que nosotros también recibiremos un día cuando resistemos y estemos en la presencia de Dios, también tendremos un cuerpo glorificado, igual que el de Cristo lo tuvo. Y un día, cuando estemos en su presencia, vamos a poder ver a Jesucristo tal como es hoy en día. 100% Dios, 100% hombre. Y fue solamente por nuestro bienestar que ese Verbo de vida se encarnó. Para poder morir por nosotros, derramando su sangre en la cruz por nuestros pecados. Es algo que, por lo que nosotros debemos estar eternamente agradecidos, que Dios, ¿verdad?, siendo el Dios del universo, se hubiera humillado para convertirse en uno de nosotros, para poder solamente morir y derramar su sangre. Una sangre sin mancha, sin pecado, para poder limpiar totalmente todas nuestras impurezas que nos separaban del Padre. Increíble, ¿no? Qué tan agradecidos debemos de estar por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Así es que vamos a continuar con el versículo 2 y sigue el mismo tema, ¿no? El Verbo se hizo carne para siempre. Versículo 2. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, que existía desde el principio, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Noten ustedes que aquí ya Juan solo dice la vida se manifestó. Ya no está diciendo el Verbo de vida se manifestó. Sabemos que esto no es ningún problema, porque la Biblia nos dice que Jesucristo era ambos, era Verbo, como ya vimos y aclaramos ahorita unos versículos anteriormente, y también era vida. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida. ¿Y qué le dijo a María, qué le dijo a Marta cuando se estaba refiriendo a ella? Se le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es Verbo y Jesús es la vida. Entonces, Verbo de vida es una referencia al mensaje. Esto es el Verbo, el mensaje que tiene que ver con la vida. ¿Qué? la vida eterna. ¿Ok? Ahora, dice Juan aquí que la vida se manifestó, o el verbo de vida se manifestó. Y este es un paréntesis que está haciendo Juan aquí para aclararnos que ese verbo de vida vino para manifestar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, que vino para dar a conocer ¿a quién? A Dios, viviendo entre nosotros, ¿no? Para que nosotros también sepamos que podemos, si creemos en Él, podemos tener la vida eterna. Entonces, Juan está diciendo, ¿saben? Ocurrió una encarnación real. Y recuerden que eso era muy importante aquí para Juan, porque los gnósticos negaban precisamente eso, que Jesús, que el Mesías se había hecho carne. Pero vemos como tres veces en estos tres versículos, Juan 1:1, 1:2 y 1:3, Juan, está afirmando que esta es una verdad que él traía de primera mano de una persona que fue testigo presencial de ese verbo de vida. Y lo manifiesta en los primeros tres versículos, y notamos ahí en el 1:1, ¿no?, todos los sentidos que él utilizó para reconocer al verbo de vida, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado. El versículo 2, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Y versículo 3, lo que hemos visto y lo que hemos oído, les proclamamos también a ustedes. Así es que Juan está diciendo, ese verbo de vida que existía desde el principio, que estaba con el Padre, se encarnó. Vino y se hizo como uno de nosotros para traernos la vida eterna. Entonces, el apóstol Juan vio a Jesús. El apóstol Pablo vio a Jesús también cuando se estaba dirigiendo rumbo camino a Damasco, en aquella aparición que se le hizo de Jesucristo. El apóstol Andrés, poco hablamos de Andrés, ¿no?, quien era también discípulo de Juan el Bautista, y a quien escuchó alguna vez decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos ellos, cada una de estas personas que fueron testigos oculares y presenciales del verbo de vida, vieron precisamente, cuando vieron a Jesús, vieron el rostro de Dios mismo. Contemplaron el rostro de Dios mismo. Aquel que había estado desde un principio antes de la creación, y no solamente como un espectador, sino aún como un participante de la creación misma. Esa es la identidad que tenemos aquí del verbo de vida. Entonces vemos cómo Juan tuvo un increíble privilegio, ¿no?, de haber escuchado en persona, haber visto y contemplado y aún tocado a ese verbo de vida. Y es lo que quiere transmitirnos a nosotros. Jesús no era un espíritu, no era una emanación inmaterial de una persona. Jesús era una persona real, existió una encarnación real. Y así es que, así comienza diciendo, ¿no?, les voy a contar todo acerca de este verbo de vida. Y ese era un mensaje muy importante para la iglesia de Asia Menor, en aquel entonces donde estaba el apóstol Juan, en Éfeso. Porque en esa iglesia ya se había introducido el error doctrinal de los gnósticos, ¿no? Y ya se había infiltrado ese error, y Juan quiere atacar eso. Quiere refutar a estas personas que estaban enseñando esto y haciendo que creyentes o personas que habían llegado a creer en Cristo dudaran de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan está diciendo, permítanme anunciarles la verdad acerca del verbo de vida que se hizo carne para siempre, porque yo fui un testigo presencial de ese verbo de vida. Así es que vamos a aprender otra cosa. Entonces ya vimos que el verbo de vida se hizo carne para siempre. Vamos a ver otra cosa acerca del verbo de vida en el versículo 3, que es que el verbo de vida es la base de nuestra comunión como cristianos. Nuestra comunión cristiana depende de ese verbo de vida. Vamos a leer el versículo 3, por favor. Dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nos ponemos a pensar, la verdad es que ninguno de los que estamos aquí, hoy estaríamos aquí si no es por Cristo. La verdad, ¿qué tenemos en común? Si nos podemos ver realmente cosas en común, son muy pocas. Estamos aquí, nos reunimos en este lugar por Jesucristo, porque tenemos comunión con Cristo y podemos tener comunión con otros hermanos. Por esa razón, nuestra comunión horizontal, es decir, de unos con otros, es la respuesta de la comunión que tenemos vertical, tanto con el Padre y ¿con quién más? Con el Hijo. Y eso es bien importante. Juan aquí no solamente está diciendo que debemos tener comunión con el Padre, como muchos enseñan. Juan está diciendo que debemos tener comunión con el Padre y también con su Hijo Jesucristo. Y esta es una cosa maravillosa, ¿no? El saber que hoy en día, en el año 2021, podamos seguir teniendo comunión con el Dios del universo y con su Hijo Jesucristo es algo maravilloso, es algo increíble, pero eso es algo solamente gracias a lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, noten aquí cómo él agrega, ¿no?, que la comunión que tenemos no solamente es con el Padre, sino también con su Hijo Jesucristo. Y esto también era una indirecta a los herejes que estaban negando que el hombre material, Jesucristo, no era el Cristo, no era el Mesías, no era el Hijo eterno de Dios, con quien nosotros podemos, y bien sabemos que podemos, tener comunión. Y de hecho yo creo que la Biblia nos enseña que no podemos tener comunión o decir que tenemos comunión con Dios Padre si no tenemos comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Es necesario la comunión con Cristo para decir que realmente estamos en comunión con el Padre. Vamos al Evangelio de Juan, no quiten su dedo ahí, vamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es, y está hablando Jesús aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús está refiriendo a su Padre, ¿y a quién? Y a Jesucristo. ¿Por qué no dijo a mí? Pues está hablando él, ¿no? ¿De qué necesidad había de decir Jesucristo? Pues porque quiere aclarar que Jesucristo es uno con el Padre, ¿sí? Y luego dice, a quien has enviado, y en el versículo 21 brincamos y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén contigo, nada más, ¿así dice? No, dice, con nosotros, plural, Padre e Hijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. No podemos tener comunión con Dios o decir que tenemos comunión con Dios si no creemos en Jesucristo y no tenemos comunión con Él. Y creer en Jesucristo no nada más significa creer que Él fue un buen hombre, no, creer en Jesucristo como lo que Él es, que ese era el problema mayor, que no creían que Cristo, y hoy sigue siendo, es 100% Dios hecho carne. ¿Ok? No solamente Juan enseña esto, 1 Corintios 1:9, el apóstol Pablo. Vamos ahí, por favor. 1 Corintios 1 y el versículo 9. Quiero leer ahí que dice, fiel es Dios, y esta es una referencia pues a Dios Padre, 1 Corintios 1:9, me voy a esperar para que lo tengan ahí, hasta que no deje oír hojas ahí que se mueven, ya. Dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Igual no podemos tener comunión o decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con el Hijo. Y este es un increíble privilegio que nosotros, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, tenemos. Tener esa comunión con el Dios del universo y con Él es un gran privilegio. Y muchas veces nos perdemos de esa comunión cuando desperdiciamos mucho de nuestra vida o mucho de nuestro tiempo en cosas que son buenas, pero que no son lo mejor. No estoy diciendo cosas malas, ¿eh? Son cosas buenas que digo, ah, pues esto no es malo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿son lo mejor? Pues muchas veces no. ¿Cuánto nos estamos perdiendo nosotros, ¿no? Cuando sabemos que lo mejor es tener comunión tanto con el Padre, tanto como con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tanto tiempo de nuestra vida estamos invirtiendo nosotros en mejorar esa comunión? Que es un privilegio, ¿eh? Porque hemos sido elegidos, hemos sido salvados por el plan eterno de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tanto tiempo en verdad de calidad pasamos o invertimos en mejorar nuestra comunión tanto con el Padre, con su Hijo Jesucristo? Es una pregunta que pues todos deberíamos estarnos haciendo, ¿no? Ahora, déjenme preguntarles una cosa. ¿Qué harían ustedes si el día de hoy se hallaran una mina de oro? Una mina de oro, una veta de oro, un yacimiento de oro, como tú le quieras llamar. Increíble valor. ¿Qué harían si hoy se hallaran ustedes con una mina de oro? Y no me vayan a decir, por favor, como a veces decimos, no, pues yo, pues donaría todo. Todo lo que me encontré en esa mina lo donaría para que no hubiera pobres aquí y ya no hubiera homeless en Eugene. O, oh, pues yo donaría todo eso que está generando la mina para sostener a misioneros alrededor del mundo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían si hoy se encontraran una mina de oro? La verdad que nos encantaría pensar que haríamos eso que dije hace rato, pero nuestros sueños, ¿no? Pero la realidad es que muy pocas veces hacemos ese tipo de cosas. Lo que tratamos de hacer humanamente casi siempre es monopolizar, guardar todo para primero nosotros, y ya si sobra algo, ¿verdad? Y si me acuerdo, pues sí, a los demás, o a la obra del Señor, ¿verdad? Bueno, no vayamos muy allá de una mina de oro. Hace poco algunos de nosotros nos dieron un estímulo, un cheque de estímulo. Piensa, ¿qué fue lo primerito en que gastaste eso que tú usaste? Por el silencio, supongo que no fue en algo muy loable o muy eterno, ¿verdad? Por eso digo, decimos, ¿verdad? Nos encantaría pensar que haríamos esto y el otro. Si me ganara la lotería, donaría esto a la iglesia. No lo harías. Si no lo hacemos con lo poquito que Dios nos da, para compartirlo, para usarlo para cosas eternas, mucho menos lo va a hacer cuando tengas un montón de lana. Entonces, a lo que voy es, en un sentido, el apóstol Juan, Pablo, Jacobo, Santiago, Pedro, todos ellos encontraron algo mucho más valioso que una mina de oro. Encontraron a ese verbo de vida. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos con lo que encontraron que tenía ese gran valor? Y esto es algo que nos puede enseñar a nosotros qué es lo que deberíamos estar haciendo con eso que hemos hallado nosotros también, que es un gran valor, y es nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos a dar cuenta, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos, no monopolizaron todo para sí mismos. No se lo guardaron para sí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo compartieron. ¿Qué dice en el versículo 3? Lo que hemos visto y oído, ¿qué dice? Les proclamamos. Lo quisieron compartir con otros para que otros pudieran tener igualmente el gozo de tener esa comunión tanto con el Padre como con su Hijo Jesucristo. Y la pregunta que yo me hago, y por eso he estado estos días pensando, ¿qué estoy haciendo yo? Yo he encontrado la vida eterna, tengo la vida eterna, un regalo invaluable. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Estoy haciendo lo que estos hombres de Dios hicieron, proclamando el Evangelio, utilizando de mi tiempo, a lo mejor el tiempo que pudiera estar utilizando para ir a jugar algo o irme a divertir a un lugar? ¿Uso de mi tiempo para proclamar a ese verbo de vida? ¿Para proclamar para que otros puedan llegar a tener esa misma comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Pues eso es lo que nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, deberíamos de estar haciendo. Y como dije hace rato, no solamente idealizando, deberíamos de dar pasos para proclamar más abiertamente y sin temor a Jesucristo, aquel que nos ha dado la vida eterna a los que hemos llegado a creer en Él. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo, proclamando esa verdad a otras personas. Pero aquí también hay una cosa muy importante. El proclamar la verdad conlleva una responsabilidad enorme, enorme. Y para eso necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios. Leer las Escrituras, meditar en las Escrituras, estudiar en las Escrituras, para que cuando proclamemos, estemos proclamando la verdad de la palabra de Dios, y no solamente lo que yo pienso, ¿verdad? Porque pues me suena bien. No es así. Hay una gran responsabilidad para proclamar. Necesitamos ser estudiantes y conocedores de lo que dice la palabra para no caer, como los gnósticos y otras personas cayeron en errores doctrinales que estaban desviando a otras personas y estaban haciendo que otros se desviaran de encontrar la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, no puede existir una verdadera comunión cristiana sin Cristo. No puede ser. Sin reconocer de verdad quién es Jesucristo. No nada más decir, sí creo en Jesucristo, pero ¿quién es Cristo para ti? Esa es la pregunta, y eso es lo que va a diferenciar si hay comunión o no con esas personas. Porque todos dicen creer en Cristo de alguna manera. ¿Pero qué es lo que creen acerca de Jesucristo? Ejemplo. No podemos tener una verdadera comunión cristiana con personas que se llaman a sí mismas cristianas, por un lado, y por otro lado, niegan la completa deidad de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo el testigo de Jehová que me habló un día por teléfono, porque ahora es lo que hacen, llaman por teléfono por el COVID, ya no pueden ir guardando la distancia, ¿verdad? Y ahora te hablan por teléfono. Y me acuerdo que en la conversación él comenzó a decirme, pues mire, hermano. Oye, y cuando me dijo hermano, como que se me empezó a hervir la sangre. Y yo dije, mire, y inmediatamente le paré y le dije, ¿por qué me llama usted hermano a mí si ni siquiera creo lo mismo que usted cree con respecto a Jesucristo? Es decir, que Jesucristo es 100% Dios. No puede haber una comunión cristiana con personas que niegan la persona de Cristo, que sí dicen que fue un buen hombre, pero no era Dios. No puede existir comunión cristiana con ese tipo de personas. Los testigos de Jehová, los mormones, los unitarios, todas estas personas se dicen ser cristianos. Pero todos y cada uno de ellos niegan la deidad de Cristo. Todos. No podemos llamarnos hermanos. Aunque suene muy brusco, pero no hay nada que nos una y nos identifique espiritualmente hablando. Entonces, sí, podemos ser vecinos de ellos. Podemos trabajar en trabajos donde hay testigos y lo que sea, ¿no? Podemos ser amables con ellos, pero no podemos tener una comunión cristiana con ellos, porque no hay nada espiritualmente en común que tengamos con ellos. No hay nada. ¿Ok? Entonces, acuérdate que el verbo de vida es la base de la comunión cristiana. Sin Cristo, solamente el Padre, no. Tiene que ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Por último, El gozo es el resultado de la comunión que tenemos con el Padre y con Cristo. Miren el 4. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Si tú eres un creyente verdadero en Jesucristo, en ese verbo de vida, y digo creyente que crees todo lo que Él es realmente, ¿verdad? Nunca vas a poder encontrar el verdadero gozo fuera de Él. Jamás va a haber un gozo verdadero sin Cristo. No hay un gozo verdadero. Sin Cristo puedes tener un gozo quizás y una felicidad temporal en algunas cosas, pero nunca va a existir un gozo eterno, porque solo Cristo es la base de esa comunión cristiana. Miren otra vez el versículo 3, la segunda parte. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, la esencia de la comunión cristiana no es cristianos tomando café en Starbucks. Es bueno eso, es bonito, pero no es lo que nos une como cristianos. No es lo que nos identifica en comunión como cristianos, ¿no? O cristianos comiendo carne asada en el parque. Bueno, es bonito, pero eso no es lo que nos identifica finalmente como cristianos, ¿no? O cristianos hablando de fútbol o de fútbol americano. Son cosas que nos agrada hablar, pero no es lo que nos mantiene unidos. La esencia de la comunión cristiana es tener comunión íntima, tanto con Dios Padre como con su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos da y nos da el derecho de poder llamarnos hermanos y tener comunión cristiana. No a todos nos gusta el fútbol, no a todos nos gusta el café, ¿verdad? No a todos nos gusta la carne de puerco, como aquí Abel, ¿verdad? Pero lo que nos une como cristianos, y recuerden esto bien siempre, es la intimidad que tú tienes y la comunión que tienes tanto con el Padre como con su Hijo Jesucristo. Tenemos muchas diferencias, pero esas diferencias las quitamos porque amamos al Padre y amamos a su Hijo Jesucristo. Y eso es, según Juan vemos aquí, es lo que nos produce un gozo perfecto que no podemos explicar. Un gozo completo de saber que estamos en la verdad y que estamos en el verdadero, es decir, en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Esa es la verdad, ¿sí? Ahora, si tú todavía eres una persona que no has llegado a creer en Cristo como Salvador, a lo mejor el mundo, tu trabajo, los amigos, el dinero, la fama, la familia, son cosas que te traen a ti algo de satisfacción. Pero es otra vez, bueno, es una satisfacción temporal. Si tú realmente quieres tener una satisfacción verdadera, una satisfacción para la eternidad, y quieres tener un gozo verdadero en esta vida y en la vida eterna, déjame en este momento, quiero dirigirte a ti que no has creído en Cristo, ¿verdad? En esa dirección. Quiero apuntarte hacia aquella persona que Juan dice es el verbo de vida, la vida eterna, quien existía desde el principio, quien estaba con Dios y quien es Dios y quien se manifestó, es decir, vino y se hizo carne y vivió entre nosotros y murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y no solamente eso, sino que además resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado y hoy en día está a la derecha del Padre sentado en su trono. Si hoy tú que no has creído en Cristo vienes a Él, te humillas ante Él, puedes reconocer que no eres una buena persona, puedes reconocer que eres un pecador y que mereces la condenación eterna, hoy puedes venir a Cristo tú, entregar tu vida a Él y recibir la vida eterna que además Él te lo ofrece de manera gratuita. Ven a Cristo hoy, tú que no has confiado en Él, que eres pecador igual que todos nosotros, y te aseguro que Él te dará vida eterna. Él ya murió por ti y por tus pecados, por nosotros todos. Entonces, vamos a dar gracias al Señor y espero que este mensaje, ¿verdad?, que es un mensaje de la palabra de Dios, realmente anime nuestros corazones para que podamos ver que hemos creído en el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el Padre y su Hijo Jesucristo. el Espíritu que mora en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias por el apóstol Juan, que escribe de una manera tan clara, tan directa, y que no cabe duda de lo que él está exponiendo aquí en este escrito, que es por inspiración tuya. Te doy gracias por eso, te doy gracias porque tenemos cartas como estas que nos dicen la verdad, aunque a veces la verdad no nos gusta, a veces la verdad nos duele, pero así es como tú nos quieres hablar a través de Juan. Gracias por tu palabra, gracias por ese amor tan inmenso que tuviste al enviar a tu Hijo Jesucristo a hacerse carne para siempre. Y la promesa que tenemos hoy en día de la vida eterna, que solamente podemos lograr a través de Él. En el nombre de Cristo, amén.